Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Echar el feeling.
Es un camino lleno de luz. Para seguirlo debes de tomar tu cruz. Que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe
Bienvenidos a la sala de charla bíblica. Hoy día 20 de febrero del año 2010. Bueno, pues hoy tenemos al hermano Mbi otra vez, que va a dar un estudio, va a compartir un estudio bíblico con nosotros sobre el tema de la resurrección. Algo tan fundamental y tan importante como es el centro del Evangelio, que es la resurrección del Señor Jesús. Garantía también de nuestra propia futura resurrección gloriosa. Si Cristo no hubiera resucitado, pues como dijo el apóstol Pablo, estaríamos muertos en nuestros pecados y seríamos los más dignos de conmiseración del mundo. Pero Cristo resucitó como primicias de los que durmieron. Es el mensaje central del Evangelio. Así que es de este tema del que va a hablar, va a compartir el estudio el hermano Envi. Y mañana domingo, pues será el hermano Emanuel Vallejos, que está conectado pero no puede entrar en la sala porque a esta misma hora tiene que dar también otros estudios a través de internet. Pues no sé si es una radio y tal, y por eso no puede entrar. Pero mañana, me dijo que mañana domingo sí que podría entrar y podría dar ese estudio bíblico. Y ya el lunes seguiremos con el asunto, la séptima parte de la Sábana Santa, de la Síndone de Cristo. Este tema, este ciclo que estamos dando, tan interesante, sobre la sábana que envolvió el cuerpo muerto de Jesús. Y que quedó grabado su cuerpo, su figura, su imagen, quedó grabada a fuego en el momento de la resurrección. Para los que no conozcan este tema bien, pues les recomendamos que escuchen las charlas anteriores que hemos dado sobre este asunto, o se bajen el documento sobre la Sábana Santa que tengo publicado desde hace varios años en mi sitio web, sobre la Sábana Santa de Cristo. Bien, pues vamos a comenzar dándole las gracias a Dios por permitir que nos reunamos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Te damos las gracias por los hermanos que nos has puesto aquí en la sala con este interés por querer aprender más de las Sagradas Escrituras y por edificarnos en la fe, por querer edificarse y aprender más de la sana doctrina. Señor, te pedimos por todos aquellos que vayan a escuchar, te pedimos y te rogamos por aquellos hermanos que tampoco pueden entrar o no quieren entrar, que estés con ellos, que los protejas de todo mal y que los guíes hacia la verdad para que no caigan en la apostasía. Te pedimos, Señor, pues por todas las personas que vayan a bajar de internet esta charla bíblica que va a exponer el hermano Envi. Te pedimos, Señor, que le guíes al hermano Envi para que pueda exponer correctamente y con sabiduría el estudio que ha preparado el tema que va a compartir sobre la resurrección, que sea de edificación y que sea de bendición para todos aquellos que lo vamos a escuchar. Señor, te pedimos si hay algún enfermo, algún está decaído o está mal, pues que le ayudes, que le protejas, que le cuides, que le cures, si es tu voluntad. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermano, pues cuando quieras.
Queridos hermanos, pues ya sí que vamos a dar la tercera parte de este estudio de la resurrección. Como bien comentó nuestro querido hermano Tito, es un estudio muy importante porque da mucho consuelo a muchas personas cuando realmente llegamos a comprender de una manera definitiva que efectivamente que la resurrección es un hecho real, es una promesa de un Dios que tiene poder para hacerlo, es un Dios que realmente quiere hacerlo porque su propósito es resucitar a los muertos. Y Jesucristo demostró el cariño, la compasión, la ternura que tenía cuando Él mismo resucitó a muchos muertos, porque se enternecía, le daba pena a las personas y Él resucitó en varias ocasiones a varios muertos, entre ellos a su amigo Lázaro. Recordamos aquella vez que resucitó aquel hijo de aquella viuda y ya era su único hijo, cómo resucitó. Y en la Biblia pues vemos muchos relatos de muchas resurrecciones que muestran que Dios es un Dios misericordioso, benévolo, y ha habido un estudio anterior que habíamos visto muchas resurrecciones. Incluso Jesucristo mismo hizo muchas resurrecciones. Los apóstoles de Jesús también resucitaron varias ocasiones a muertos, ¿no? Y bueno, eso nos sirve de consuelo y es muy importante tener esa esperanza en nuestra mente. Es algo que proporciona gran felicidad a las personas que lo creen, porque la muerte pasa a ser algo diferente, ¿no? Habíamos visto que todas esas personas que habían resucitado, que habían sido resucitadas por siervos de Dios, por Jesucristo, por los apóstoles, habían muerto otra vez. O sea, con esto se demostraba que la resurrección no siempre es para la vida eterna, pero sí que hay una resurrección que es para vida eterna. Y esa resurrección es la que habíamos comentado en el estudio anterior como una resurrección mejor. Una resurrección mejor que Dios pues, ha ofrecido a muchas personas. Habíamos leído un texto que en Hebreos que decía que hubo mujeres que recibieron a sus muertos por resurrección, pero otros hombres fueron atormentados porque rehusaron aceptar la liberación por algún rescate con el fin de alcanzar una resurrección mejor. Esa resurrección mejor solo llega a través de Jesucristo. Jesucristo fue el primogénito y Él fue el que dio lugar a esa resurrección mejor. Cuando Él se presentó en los cielos, habíamos visto que entró con su propia sangre, no con la sangre de torillos ni machos cabríos, sino con su propia sangre, y entró nada más y nada menos que en el lugar santo, en el cielo mismo, ha conseguido liberación eterna para nosotros los creyentes. Esas personas son las que reciben esa resurrección mejor. Por eso se decía que Jesucristo era nuestro Padre eterno, Príncipe de Paz, porque Él llegó a darnos esa liberación eterna para nosotros. Cristo entró no en lugar hecho de manos, el cual es copia de la realidad, sino en el cielo mismo, para compadecer delante de la persona de Dios a favor de nosotros. Habíamos visto cómo Dios aprobó el sacrificio de Jesucristo, y entonces Jesucristo obtuvo esa liberación, nos emancipó de la muerte, nos quitó ese temor de la muerte, y ahora los cristianos sabemos positivamente que tenemos la resurrección de entre los muertos, y sabemos que todas las personas que están en las tumbas conmemorativas volverán a la vida. Lo sabemos positivamente. Jesucristo pasó a ser un espíritu dador de vida, un espíritu dador de vida. Sabemos que Adán pues era según la carne, pero Cristo fue un espíritu dador de vida. Y habíamos visto cómo Jesucristo mismo tenía las llaves de la muerte y del Hades. Por eso decía, no tengas temor, yo soy el primero, el último, el viviente. Llegué a estar muerto, pero mira, vivo para siempre jamás y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, la resurrección que nos da, que tenemos y que nos da Cristo es mejor, es una resurrección eterna, no es una resurrección que tengamos que volver a morir. Y habíamos visto que Cristo también era el que abría el camino para la resurrección celestial, puesto que que antes no había ido nadie al cielo como en resurrección, ¿no? Él es el primogénito de entre los muertos, dice Colosenses 1:8, ¿no? Y en 1 Pedro 3:8 dice que él es la cabeza del cuerpo entre los muertos para que llegara a ser el primero en todas las cosas. Entonces, cuando él resucitó se le concedió una forma de vida superior, de vida, estuvo en una posición superior a la que había tenido antes en los cielos, antes de venir a la tierra, recibió inmortalidad e incorrupción, algo que ninguna criatura carnal puede tener, y fue hecho más alto que los cielos, para ocupar después de el Todopoderoso Yahvé Dios, al que muchos llaman Jehová, otros Yahvé, pero bueno, se cree que el nombre puede ser Yahvé, el más correcto, la posición más elevada del alta del universo, después de ese Dios Todopoderoso Jesucristo, que tiene la posición más alta en el universo. Habíamos leído unos cuantos textos que mostraban esto, ¿no? Este hecho. Y lo importante que era tener presente a Cristo como Él, ¿no? Porque dice que a través de Él y por medio de Él, que Él iba a desbaratar todas las obras del diablo, no solamente al diablo, sino todas las obras del diablo, y entre ellos la muerte. Y como dice en 1 Corintios 15:27, dice que como último enemigo la muerte ha de ser reducido a la nada. Y eso quiere decir que todos los muertos que están en las tumbas conmemorativas volverán a la vida. También era muy importante que tuviéramos ya que en religión, y nosotros 6:5:30 dice, si declaras públicamente aquella palabra en tu propia boca, de que Jesucristo es Señor de muertos, entonces serás salvo. Cuán importante que tengamos esta fe, que creamos que Jesucristo fue resucitado por el propio Dios, ¿no? Y como lo decían también los propios apóstoles, cuando decían, mientras ustedes mataron a la gente principal de la vida, pero Dios lo ha levantado de entre los muertos. Y dicen aquellos apóstoles de Jesús, del cual hecho nosotros somos testigos. Ellos eran testigos de que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y dice, el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero, y en la propia boca, y ejercer fe, la palabra pública de Jesucristo es el Señor, y en nuestro corazón tenemos que ejercer fe de que Dios lo levantó de entre los muertos. Es muy importante. Y saber que a Jesucristo Dios le dio una forma de vida superior, una posición superior a la que había tenido antes, que Él recibió inmortalidad e incorrupción, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los que resucitan en Cristo tendrán una resurrección mejor, y es una resurrección similar a la de Cristo, como la de Cristo, que es la que vamos a ver ahora en este estudio que vamos a dar ahora, ¿no? Ahora estamos repasando. Y vimos cómo Jesucristo, cuando se apareció en una ocasión a muchos de sus discípulos, le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Este pasaje es muy importante porque se ve el espíritu lo que Cristo quería de sus discípulos, ¿no? Cristo después habíamos visto que incluso le demostró a sus discípulos que se había sido resucitado porque se apareció a ellos en muchas ocasiones, ¿no? Vimos cómo él tenía poder para materializarse y desmaterializarse, como en algunos textos se menciona cómo Cristo desapareció de la vista de ellos, ¿no? Como cuando fue con el padre de marcharse, él dice que desapareció de delante de ellos, es lo que dice la Escritura, no dice que se marchase ni nada por el estilo. Después dice que se le apareció otras dos veces a los discípulos de Jesucristo, se les apareció en un recinto cerrado, que ellos estaban cerrados porque tenían temor a los judíos, dice, y las Escrituras enfatizan, estando las puertas cerradas, Él se apareció o estuvo en medio de ellos, lo cual quiere decir que Jesucristo tenía poder para materializarse, aparecer allí en medio de ellos y desmaterializarse. Por eso en ellos una ocasión tuvieron un pánico y tenían terror, decían a ver si era un espíritu, un fantasma, y Jesucristo dijo, no, que estoy aquí materializado, tocarme y ver mis heridas, mi costado y darme algo de comer, que esto es así. Entonces vemos cómo él tenía ese poder. Habíamos visto que esto no es nada nuevo, puesto que los ángeles ya se habían materializado en la antigüedad, pues los habían visto materializados. O sea que lo que Jesucristo hizo fue lo que otros espíritus, ángeles, seres, criaturas muy poderosas que hay en los cielos, pues sí, también lo hacían en tiempos antiguos. Y fue lo que hizo Jesucristo para mostrar que él había resucitado. Entonces les dio esa prueba. Y habíamos visto que todo esto, que Cristo que la resurrección de Jesucristo y que Él se presentase a sus discípulos, pues que era una garantía que le daba a sus discípulos para que estuvieran seguros de su resurrección, y dice que esa es una garantía, dicen los apóstoles de Jesucristo, dicen, para nosotros también, una garantía, dice que esa garantía la proporciona Dios a todos los hombres, la garantía, una garantía con haber resucitado de Jesucristo entre los muertos, porque él dice que la Escritura dice que todos los hombres sabrían que Jesucristo fue levantado al tercer día, y es una garantía para todos los hombres con haber resucitado a Jesucristo de entre los muertos. ¿Y por qué es importante que estemos conscientes de esta garantía? Porque dice que Dios se propone juzgar a un día la tierra habitada con justicia por medio de este varón, por medio de Jesucristo, y dice que ha proporcionado a todos los hombres la garantía con haber resucitado entre los muertos. Por eso es tan importante. Y bueno, estábamos hablando de diferentes tipos de resurrección. Y entonces comenzábamos a hablar ya en este estudio entonces sobre la resurrección de los hermanos de Cristo. Tenían miedo a los judíos y por eso dice la Escritura que estando las puertas cerradas en un lugar cerrado donde estaban los discípulos, dice que Cristo se apareció o llegó a estar de pie delante de ellos. Y eso la Escritura lo menciona por dos veces. Esto les sorprendió tanto a los discípulos esto que muchos llegaron a creer que Jesucristo era un espíritu. Jesucristo les dijo que no, que un espíritu no tenía carnes ni huesos como él tenía, y que incluso les mostró las manos y los pies, y es más, o sea, comió delante de ellos y ellos lo vieron con sus ojos. Esto muestra que Jesucristo podía aparecer y desaparecer, o materializarse y desmaterializarse, sino como Cristo hubiera aparecido, hubiera estado en medio de ellos, cuando dice las Escrituras que estando las puertas cerradas, Él apareció o estaba en medio de ellos, porque tenía ese poder. También veíamos que esto no es nada nuevo, puesto que ya los ángeles en la antigüedad son espíritus poderosos, sabemos que los ángeles son espíritus poderosos, pues habían aparecido a diferentes personas. Dice que es un testimonio que Dios da a la humanidad, una garantía, que todos los hombres de la tierra sabrían que Jesucristo fue levantado entre los muertos al tercer día. Es una garantía con haber resucitado entre los muertos. ¿Por qué es importante que tengamos presente esto? Porque dice la Escritura que Dios ha fijado un día en que se propone juzgar a la tierra habitada con justicia, se propone juzgar a la tierra habitada con justicia por medio de un varón, a quien él ha nombrado, y ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado entre los muertos. Sabemos que fue a Cristo Jesús, y por eso Cristo se molestó en dar tantas evidencias de que él había resucitado. Y Dios dijo tan claramente que es importante que tengamos este hecho presente, ¿no? Sin embargo, estábamos viendo cómo había diferentes tipos de resurrecciones. Habíamos visto que en un tipo de resurrección muchos que habían sido resucitados habían muerto otra vez. Sin embargo, después estábamos hablando de una resurrección mejor para los fieles seguidores de Jesucristo, ¿no? Que en la Biblia se le considera la resurrección, o sea, los hermanos de Cristo. Por eso hablamos de la resurrección de los hermanos de Cristo, que tendrían una resurrección mejor, porque tendrán una resurrección semejante a la de Cristo. Sabemos que Cristo adquirió inmortalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Era una serie de cosas muy importantes, ¿no? ¿A quiénes se le llaman los hermanos de Cristo? Pues se les llama los que son escogidos y fieles seguidores de las pisadas de Cristo, sus hermanos, que han sido engendrados espiritualmente como hijos de Dios y han recibido de una resurrección mejor como la de Cristo. De hecho, su esperanza es celestial, no es terrenal, ¿no? En Revelación 17:14 leíamos que habría una batalla, ¿no? Que quienes combatirían contra el Cordero, pero dice que porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, el Cordero los vencerá. Porque es Señor de señores y Rey de reyes, el Cordero los vencerá. Y también los vencerán los llamados y escogidos y fieles que con Él están. Lo harán, los que están, estos fieles escogidos y con Él están, también la vencerán, ¿no? Son estos hermanos de Cristo. En Romanos 6:5 leemos, porque si hemos sido unidos con Él a la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos unidos con Él en la semejanza de su resurrección. Y en el capítulo 8, versículos 15 y 16 dice, porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que ocasione temor de nuevo, sino que recibieron un espíritu de adopción como hijos, espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Hebreos 2:11 leemos: porque tanto el que está santificando como los que están siendo santificados, todos emanan de uno solo, y por esta causa él nos avergüenza de llamarlos hermanos. Los hermanos de Cristo, no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que está santificando como los que están siendo santificados, todos emanan de uno solo, y por esta causa él nos avergüenza de llamarlos hermanos. El apóstol Pablo escribió lo siguiente a sus compañeros cristianos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque según su gran misericordia nos dio un nuevo nacimiento a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, está reservada en los cielos para ustedes. Qué bonito texto de Primera de Pedro 3:4, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, porque según su gran misericordia nos dio un nuevo nacimiento a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, y está reservada para ustedes. Pedro también dijo que la esperanza que poseen estos cristianos son preciosas y grandiosísimas, para que por estas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 dice: mediante estas cosas nos han dado libremente las preciosas y grandiosísimas promesas, para que por estas ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la lujuria. Así pues, los hermanos de Cristo tienen que experimentar un cambio de naturaleza, de humana a divina, a fin de participar con Él en su gloria. Han de pasar por una muerte como la de Cristo, manteniendo integridad y renunciando para siempre a la vida humana, para luego recibir por medio de la resurrección un cuerpo como el de Cristo, inmortal e incorruptible, como el de Cristo. ¡Qué maravilla, hermanos! En Romanos 6, del 3 al 5 leemos: ¿o ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por lo tanto, fuimos sepultados con Él mediante nuestro bautismo en su muerte, para así como Cristo fue levantado de entre los muertos mediante la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos unidos con Él en la semejanza de su resurrección. Seremos unidos con Él en la semejanza de su resurrección. En 1 Corintios 15, 50-57 leemos: sin embargo, esto digo, hermano, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrupción hereda la incorrupción. Miren, les digo un secreto sagrado: no todos nos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos durante la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Pero cuando esto que es corruptible se vista de incorrupción, y esto que es mortal, se efectuará el dicho que está escrito: la muerte es tragada para siempre. La muerte es tragada para siempre. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón que produce muerte es el pecado, mas el poder para el pecado es la ley. Mira que Dios nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Es el 5, debemos que extienda fuera disuelta, hemos de tener un edificio procedente de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Porque en esta casa de habitación del cielo, para que realmente habiéndolo la puesto, no se nos halle desnudos. El apóstol Pablo explica que no se resucita el cuerpo. Asemeja esa experiencia a una semilla que se planta y brota, pues Dios le da un cuerpo así, así como le ha agradado a cada uno, ¿no? Entonces, es importante tener esto presente, que el cuerpo no se resucita. En 1 Corintios 15, del 35 al 49 leemos: no obstante, si alguien dirá, ¿cómo han de ser levantados los muertos? Sí, ¿con qué clase de cuerpos vienen? Persona irrazonable, lo que siembras no es vivificado a menos que primero muera. Y en cuanto a lo que siembras, no siembras el cuerpo que se desarrollará, sino un grano desnudo, sea de trigo o de cualquiera de los demás. Pero Dios le da un cuerpo así como le ha agradado, a cada una de las semillas su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que hay una de la humanidad, hay otra carne del ganado, hay otra carne de las aves, hay otra de los peces. Y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Mas la gloria de los cuerpos celestes es de una clase, y la de los cuerpos terrestres es de una clase diferente. La gloria del sol es de una clase, y la gloria de la luna es de otra. La gloria de las estrellas es otra. De hecho, estrella difiere de estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. Se siembra en deshonra, se levanta en gloria. Se siembra en debilidad, se levanta en poder. Se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Si hay cuerpo físico, también lo hay espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser alma viviente. El último Adán llegó a ser un espíritu dador de vida. No obstante, no es primero lo que es espiritual, sino lo que es físico. Después, lo que es espiritual. El primer hombre procedente de la tierra y es hecho del polvo. El segundo hombre procede del cielo. Tal como el que fue hecho del polvo es, así aquellos hechos del polvo son también. Y tal como el celestial es, así los que son celestiales son también. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, llevaremos la imagen del celestial. Así que, hermanos, yo creo que la cosa está muy clara. Se siembra en un cuerpo y se levanta en otro. Dios resucita al alma de la persona con un cuerpo adecuado para el ámbito en que se resucita. En el caso de Jesucristo, esto es muy interesante, hermanos, en el caso de Jesucristo, Él entregó su vida humana como sacrificio de rescate en beneficio de la humanidad. Cristo entregó su vida humana en beneficio de sacrificio por la humanidad. El escritor cristiano del libro de Hebreos aplica a Jesús el Salmo 40 y dice que cuando vino al mundo como el Mesías de Dios, dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. En Hebreos 10:5 dice: el propio Jesucristo comentó: de hecho, el pan que yo les daré es mi carne a favor de la vida del mundo. En Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, y de hecho, el pan que yo les daré es mi carne. Y así retirar el sacrificio que había ofrecido a Dios en favor de los hombres. Además, ya no tenía que vivir más en la tierra. Su casa está en los cielos, con su Padre, quien no es de carne, sino que Él es un espíritu. Sí, esto es muy importante tenerlo presente. Cristo dio su cuerpo, dio su vida en sacrificio. Por eso dice que el pan que yo les daré es mi carne. De hecho, el pan que yo les daré es mi carne a favor de la vida del mundo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo. Entonces, el sacrificio de Cristo, Él murió como hombre. Entonces ya no tiene ese cuerpo, no estaría como retirando ese sacrificio que había ofrecido a Dios a favor de los hombres. Y como comentamos, pues Dios es un espíritu, la casa de Cristo estaría en los cielos y el Padre es un espíritu. Tendría un cuerpo no de carne, sino como el del Padre, que es un espíritu. En Juan 14:3 leemos, también si prosigo mi camino, les preparo un lugar y vengo otra vez y lo recibiré en mi casa, a mí mismo, para que donde yo estoy también estén ustedes. Y en Juan 4:24 dice, Dios es un espíritu, los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Por lo tanto, Jesucristo recibió un glorioso cuerpo inmortal e incorruptible. Como dice en la palabra de Dios, dice, porque Él es el reflejo de la gloria de Yahvé y la representación exacta de su mismo ser, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y después de haber hecho una purificación por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en lugares encumbrados, de modo que llegó a ser mejor que los ángeles. Sabemos que los ángeles son poderosas personas celestiales. Al grado, continúa, que ha heredado un nombre más admirable que el de ellos. Hebreos 1, 3 y 4. Y en el capítulo 10, 12, 13 leemos, pero este hombre ofreció un solo sacrificio por los pecados perpetuamente y sentó a la diestra de Dios, esperando desde entonces hasta que se coloque a sus enemigos como banquillo para sus pies. Así que vemos cómo Cristo se sentó a la diestra del Padre como un ser espiritual, porque carne y sangre no pueden heredar el cielo, sino que tiene que ser espiritual, igual que su Padre es espiritual. Los hermanos fieles de Cristo, que se unen a Él en los cielos, renuncian a la vida humana, a la vida en el paraíso. Se les acabó muchas cosas. El apóstol Pablo muestra que habrá de tener un nuevo cuerpo transformado o amoldado para su nueva existencia. Es lo que muestra el apóstol Pablo. Se acaba su vida humana, pero tendrán un cuerpo nuevo, transformado, amoldado para su nueva existencia. Por eso dice el texto, en cuanto a nosotros, nuestra ciudadanía existe en los cielos. En cuanto a nosotros, nuestra ciudadanía existe en los cielos, lugar donde también aguardamos con intenso anhelo a un Salvador, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, que amoldará de nuevo nuestro cuerpo humillado para que se conforme a su cuerpo glorioso según la operación del poder que Él tiene. Filipenses 3, del 20 al 21. Entonces, vemos cómo estas personas que tienen la esperanza celestial renuncian a un cuerpo carnal, a su vida humana, y reciben un cuerpo glorioso en los cielos, y viven con Cristo en los cielos. No vivirán en un paraíso, sino en los cielos. ¿Cuándo acontece la resurrección celestial? Pues la resurrección celestial de los coherederos con Cristo da comienzo después de que Jesucristo regresa en gloria celestial para dar atención en primer lugar a sus hermanos espirituales. El propio Cristo se le llama las primicias de los que se han dormido en la muerte. Su presencia, esto es como de Dios han estado bajo juicio su derrotero de vida cristiana, y sabemos que este juicio siempre comienza con los cristianos, con la casa de Dios, y comenzó el Pentecostés. En 1 Corintios 15:20 leemos, sin embargo, ahora Cristo ha sido levantado de entre los muertos, las primicias de los que se han dormido en la muerte. En el versículo 23 leemos, pero cada uno en su propia categoría, Cristo las primicias, después los que pertenecen al Cristo durante su presencia. Entonces, esto es como la casa de Dios, han estado bajo juicio durante su derrotero en la vida como cristianos, y empezando con los primeros de ellos en el Pentecostés del 33, ¿no? En 1 Pedro 4:17 leemos: porque es el tiempo señalado para que el juicio comience con la casa de Dios. Porque es el tiempo señalado para que el juicio comience con la casa de Dios. Ahora bien, si comienza primero con nosotros, ¿cuál será el fin de los que no son obedientes a las buenas nuevas de Dios? Si el juicio de Dios comienza con la propia casa de Dios, con nosotros, con los cristianos, ¿cuál será el fin de los que no obedecen las buenas nuevas acerca de Dios? Por eso es tan importante la predicación, porque la vida de muchas personas depende de nuestra predicación. Si no hacen caso, por la necesidad de las buenas nuevas se pueden salvar o pueden ser destruidos. Sí. Son ciertas estas personas, ciertas, esta casa de Dios, literalmente algunas primicias. En Santiago 1:18 leemos: porque fue su voluntad, Él nos produjo por la palabra de la verdad, para que fuéramos ciertas primicias de sus criaturas. Su voluntad, Él nos produjo por la palabra de la verdad, para que fuéramos ciertas primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Revelación 14:4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, de hecho son vírgenes. Estos son los que van siguiendo al Cordero, no importa donde quiera que vaya. Estos son los que fueron comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. A Jesucristo se le puede comparar a las primicias de la cebada que los israelitas ofrecían el 16 de Nisán. Cristo, las primicias. Y a sus hermanos espirituales como las primicias de ciertas primicias que se pueden comparar a las primicias del trigo que se ofrecían el día del Pentecostés, el día quincuagésimo a partir del 16 de Nisán. Sabemos que en la Biblia hay muchas sombras proféticas de los acontecimientos que pasarían, ¿no? En Levíticos 23, del 12 al 14 leemos: estas son las fiestas periódicas de Yahvé convocadas con vocaciones santas. Ustedes deben proclamar a sus tiempos señalados. En el primer mes, el día de 14 del mes, entre las dos tardes, es la Pascua a Yahvé. Y el día 15 de este mes es la fiesta de las tortas no fermentadas a Yahvé. 7 días deben comer tortas no fermentadas. El primer día habrán que se celebre una convocación santa. No podrán hacer ninguna clase de trabajo laborioso. Antes bien tendrán que presentar una ofrenda hecha por fuego a Yahvé 7 días. El día séptimo habrá una convocación santa. No podrán hacer ninguna clase de trabajo laborioso. Y Yahvé continuó hablando a Moisés y dijo: habla a los hijos de Israel y tienes que decirles: cuando por fin entren en la tierra que yo les voy a dar y hayan segado su mies, entonces tienen que llevar una gavilla de las primicias de su siega al sacerdote. Y tienen que mecer la gavilla de acá para allá, delante de Yahvé, para granjearles aprobación. Precisamente el día después del sábado debe mecerla el sacerdote de acá para allá. Y el día que hagan, y después del día después del sábado, desde el día de llevar ustedes la gavilla de la ofrenda, desde el día de llevar ustedes la gavilla de la ofrenda mecida, ustedes tienen que contarse 7 sábados. Deben resultar completos. Hasta el día después del séptimo sábado deben contar 50 días y tienen que presentar una ofrenda de grano nuevo a Yahvé. Y sus moradas deben de llevar 2 panes como ofrenda mecida y 2 décimas de efa de flor de harina deben resultar. Deben ser cocidos con levadura como los primeros frutos maduros a Yahvé. Y junto con los panes tienen que presentar 7 corderos sanos, cada uno de 1 año de edad, y 1 toro joven de 2 carneros. Deben servir de ofrenda quemada a Yahvé, junto con la ofrenda de grano y las libaciones de ellos, como la ofrenda hecha por fuego de olor conducente a descanso a Yahvé. Y tienen que ofrecer 1 cabrito de las cabradas como ofrenda por el pecado y 2 corderos, cada uno de 2 años de edad, como sacrificio de comunión. Y el sacerdote tiene que mecerlos de acá para allá, junto con los 2 panes de los primeros frutos maduros, como ofrenda mecida delante de Yahvé, junto con los dos corderos, deben servir como cosa santa a Yahvé para el sacerdote. Así vemos como una representación, una sombra profética de lo que ocurriría entre las primicias, que era Jesucristo, y los primeros cristianos engendrados por el Espíritu de Dios. Como los fieles ungidos han estado bajo juicio, cuando Cristo regresa, es el tiempo para darles la recompensa, como prometió a sus 11 apóstoles fieles la noche antes de morir. Sabíamos que el juicio empezaba por la casa de Dios, con estas personas, y como estos fieles siervos ungidos pues han estado bajo juicio, cuando Cristo regresa, es el tiempo para darles también la recompensa. Prometió a sus 11 apóstoles fieles la noche antes de... Él mismo dijo: voy a preparar un lugar para ustedes. También vengo otra vez y lo recibiré en casa, a mí mismo, para que donde yo estoy también estén ustedes. Y en Juan 14, 2 al 3 leemos: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. De otra manera no se lo hubiera dicho a ustedes. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. También si prosigo mi camino y les preparo un lugar, vengo otra vez, y lo recibiré en casa a mí mismo, para que donde yo estoy también estén ustedes. Para que yo estoy donde yo esté, también estén ustedes, vengo otra vez. Lucas 12 al 23, por lo tanto, dijo: cierto hombre de nombre Nacimiento viajó a una tierra distante para conseguir para sí poder real y volver. Llamando a 10 esclavos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negocien hasta que venga. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron tras él un cuerpo de embajadores y al decir: no creemos que este llegue a ser rey sobre nosotros. Con el tiempo, cuando volvió, después de haber conseguido el poder real, mandó llamar así a estos esclavos a quienes había dado dinero en plata para averiguar lo que habían ganado por la actividad de negociar. Entonces se presentó el primero y dijo: señor, tu mina ganó 10 minas. De modo que le dijo: bien hecho, buen esclavo, porque te has probado fiel en un asunto muy pequeño. Tengo autoridad sobre 10 ciudades. Luego vino el segundo y dijo: tu mina, señor, produjo 5 minas. Le dijo también a este: tú también ten a tu cargo 5 ciudades. Pero vino uno diferente y dijo: señor, aquí está tu mina, que tuve guardada en paño. Pues mira, y así que, mis queridos hermanos, estos textos los podemos comparar, por ejemplo, con lo que dice 2 Timoteo 4, 1 y 2, que dice: solamente te encargo delante de Dios y de Cristo Jesús, quien está destinado a juzgar a los vivos y a los muertos, y está destinado a juzgar a los vivos y a los muertos, y por su manifestación y su reino, predica la palabra. Ocúpate en ello urgentemente en tiempo favorable, en tiempo dificultoso. Censura, corrige, exhorta, con toda gran paciencia y arte de enseñar. Y del 5 al 8 leemos: tú, sin embargo, mantén tu juicio en todas las cosas, sufre el mal, haz la obra de evangelizador, efectúa tu ministerio plenamente, porque ya estoy siendo derramado como libación y el debido tiempo de mi liberación es inminente. He peleado la excelente pelea, he corrido la carrera hasta terminarla, he observado la fe. Desde este tiempo en adelante me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, el justo juez, me dará como galardón en aquel día. Sin embargo, no solo a mí, sino también a todos los que han amado su manifestación. En Revelación 11, 17 a 18 leemos: y dijeron: te damos gracias, y el Dios, el Todopoderoso, aquel que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has empezado a reinar. Pero las naciones se airaron y vino tu propia ira, y el tiempo señalado para que los muertos sean juzgados, y para dar su galardón a tus esclavos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y para causar la ruina de los que están arruinando la tierra. Lo que está hablando aquí es de una preparación inminente de lo que pudieran ser, un poco después, las bodas del Cordero. Sí, a estos cristianos como cuerpo se les llama la esposa en perspectiva. En Revelación 21:9 dice: y vino uno de los siete ángeles que tenían los siete tazones que estaban llenos de las siete últimas plagas y habló conmigo y me dijo: ven acá, te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. Estos cristianos están prometidos en el matrimonio, a él en matrimonio, y deben ser resucitados para la vida en los cielos a fin de tomar parte en las bodas del Cordero. Porque estos cristianos, mis queridos hermanos, están prometidos en matrimonio a Cristo. En 2 Corintios 1:2 dice: porque estoy celoso de ustedes, con un celo piadoso, porque yo personalmente los prometí en matrimonio a un solo esposo, para presentarlos cual virgen casta a Cristo. En Revelación 19:7-8 dice: regocijémonos y llenémonos de gran gozo, y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Sí, a ella se le ha concedido estar vestida de lino fino, brillante y limpio. Que los que están en unión con Cristo reciben el galardón en primer lugar por medio de la resurrección, y vemos cómo este hecho se explica en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 16, porque dice: porque esto les decimos por palabra de Yahvé, que nosotros los vivientes que sobrevivamos hasta la presencia del Señor no precederemos de ninguna manera a los que se han dormido en la muerte, porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Pablo añade a continuación: después nosotros los vivientes que sobrevivamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. De modo que cuando la muerte da fin a la carrera final en la tierra, los restantes invitados a la cena de las bodas del Cordero son resucitados inmediatamente para unirse con sus compañeros de la clase de la novia en los cielos, y no se duermen en la muerte, en el sentido de tener que aguardar una resurrección durante un largo sueño, como fue en el caso de los apóstoles, sino que cuando mueren son cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. 1 Corintios 15:51-52 dice: miren, les digo un secreto sagrado, no todos nos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. De todos modos, o sea, aquí vemos claramente lo que ocurrirá, ¿no? Como muchos serán resucitados y muchos serán cambiados para juntos estar unidos con el Señor en el cielo, en las aires. Todos los Cordero tendrán lugar hasta después de que se haya ejecutado el juicio sobre Babilonia la Grande, la Gran Ramera, que leemos en Revelación capítulo 18. Tras destruir describir la destrucción de esta gran ramera, en Revelación 19:7 dice: regocijémonos y llenémonos de gozo y démosles la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así que una vez que todos los cristianos y los 144.000 sean finalmente aprobados y sellados como fieles resucitados a los cielos, las bodas del Cordero podrán realizarse. Y esto, como podemos, pues podría ser, esto es lo que ocurrirá
después de la primera resurrección. Y bueno, si queréis dejamos el estudio aquí. Bueno, déjame seguir este trocito nada más, tantito, bueno, para hablar sobre la primera resurrección. En la primera resurrección dice, en Revelación 20, del 4 al 6, leemos, vi tronos, y hubo quienes les dio poder para vivir las almas de los que fueron ejecutados con el hacha por el demonio que dieron de Jesús y por Dios, y habían adorado a su y reinaron con el Cristo por 1000 años. Los demás de los muertos no llegaron a vivir sino hasta que se terminaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la muerte segunda no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por los 1000 años. En Revelación, es lo que pone en Revelación 20, del 4 al 6, se llama la primera resurrección, a la resurrección de los que reinarán con Cristo. El apóstol Pablo también se refiere a ella como la resurrección más temprana de entre los muertos, literalmente la fuera resurrección o la fuera de los muertos. En Filipenses 3:11 leemos, para ver si de algún modo puedo alcanzar la resurrección más temprana de entre los muertos. Rotterdam, en inglés, la obra de imágenes verbales del Nuevo Testamento de Robinson, de 1989, volumen 4, página 603, dice sobre la expresión de la palabra que Pablo utiliza en este versículo. Aparentemente Pablo está aquí pensando solo en la resurrección de los creyentes de entre los muertos, empleando para ello un doble ex fuera, ex naxtaxis. Pablo no está negando una resurrección general con este lenguaje, no está negando una resurrección general con este lenguaje, pero destaca la resurrección de los creyentes. La obra Comentarios de Charles Ellicott, 1865, volumen 2, página 87, hace la siguiente observación sobre Filipenses 3:11. La resurrección de los muertos, y punto, e punto, como sugiere el contexto, la primera de cinco, los de sino la resurrección de los muertos en se levanten en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero, y los vivos serán arrebatados para encontrarse con él en las nubes. En 1 Tesalonicenses 4:17 dice, después nosotros los vivientes que sobrevivamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Lo comparamos esto con Lucas 20:35, que dice, pero los que han sido considerados dignos de ganar aquel sistema de cosas en la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio. La primera resurrección incluía no solo a los verdaderos creyentes, y al parecer predecerá en el tiempo a la segunda, de los no creyentes incrédulos. O sea, queremos que la primera resurrección incluiría solo a los verdaderos creyentes, que es lo que estamos comentando. Y precedería en el tiempo a la segunda resurrección, que esa incluye a los no creyentes o incrédulos. Está fuera de lugar en este pasaje toda referencia a una resurrección meramente del tipo ético concenius, como uno de los significados básicos de la palabra enastasis, que es la acción de levantarse de la cama por la mañana. Por la mañana. Esto puede significar muy bien una resurrección que ocurre temprano, o con otras palabras, la primera resurrección, la resurrección más temprana. Por eso la traducción inglesa, la traducción inglesa de Rotterdam lee en Filipenses 3:11, si de algún modo adelantar la acción más temprana entre los. Entonces, como hay una primera resurrección y que no su manifestación y están vivos, pues serán arreglados por emoción. Y hasta aquí, pues dejamos este estudio, ¿no? Un poquito
muy bien.
De la resurrección celestial o de la resurrección.
Muy bien, Envi. Es que la última parte se la ha escuchado entrecortada en mí. Yo recomiendo, hermanos, que cuando alguien esté dando un estudio bíblico, mejor durante el estudio no estéis chateando, dejar el chat para después del estudio bíblico, porque si no, entonces se entrecorta, se oye peor la charla, se oye peor el audio. Entonces, los hermanos, esperar a que termine el estudio bíblico y luego ya podréis chatear, podréis utilizar el chat. Envi, ¿me escuchas?
Sí, te oigo, te oigo.
Sí, estaba diciendo que, bueno, los últimos minutos no se te ha estado escuchando muy bien, pero porque estaban los hermanos chateando. Entonces, estaba diciendo que cuando se esté dando un estudio bíblico, el que lo esté dando, mejor el chat lo dejamos para después del estudio, porque si no se entrecorta, se oye peor el estudio, la charla se oye peor. Entonces, luego, ya después del estudio, como ahora, pues ya podemos participar, podéis chatear si queréis o podéis hablar por el micrófono. Así que está muy bien el estudio, hermano. En general me ha gustado muchísimo, ha sido un estudio bíblico muy edificante, te felicito. Lo único que no estoy de acuerdo, pues no me parece correcto, no me parece bíblico, es una cosa que has dicho cuando has afirmado que la resurrección de los creyentes, de los ungidos, ocurre cuando mueren, y eso no es así. La resurrección de los ungidos, de los verdaderos cristianos, no ocurre cuando mueren, ocurrirá cuando Cristo venga en gloria y sean arrebatados en esas nubes para recibir a Cristo en el aire. Es ahí cuando va a ocurrir la resurrección, no cuando morimos. Cuando morimos, cuando los ungidos, los verdaderos, sabéis que los ungidos son los verdaderos cristianos, ¿eh? Cuando los verdaderos cristianos mueren, no resucitan ahí. La resurrección no ocurre cuando mueren los ungidos. Ocurrirá, repito, cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así que eso que has dicho, Envi, que lo has tomado de pues eso, de la doctrina, de la literatura, de los llamados testigos de Jehová, eso no es cierto. La resurrección de los ungidos no ocurre cuando mueren. No es así. Ocurrirá cuando Cristo venga en gloria. Bien, si algún hermano quiere
Bueno, yo
aportar
le estoy.
alguna cosa más. Sí.
Sí, yo quería comentar una cosa, Tito. Que conforme con lo que tú dices, ¿no? Los ungidos o los cristianos verdaderos o los que han muerto en Cristo, o sea, los que tienen la primera resurrección, pues eso, tendrán la primera resurrección cuando Cristo vuelve otra vez, ¿no? Vuelve, suena la última trompeta. Entonces,
Es
¿cómo se ocurre
efectivamente.
esa resurrección?
Sí, pero es que has dicho en el estudio que ocurre la
Cuando
resurrección de
Cristo
los
vuelve,
ungidos cuando duerme, cuando mueren. Has
y
dicho que
va.
ocurre cuando mueren y no es así, no ocurre cuando mueren. Ocurrirá cuando Cristo venga en gloria.
Sí, hermano,
Es.
gracias
Sí. Gracias y paz, hermano José Carreras. Bienvenido a la sala. Adelante, hermano, si quieres aportar algo.
Sí, precisamente hoy estaba hablando con una señora con quien yo estuve en un estudio. Ella es testigo de Jehová. Y ella me estaba invitando para lo que yo creo que es la Santa Cena, pero que ellos lo entienden del punto de vista de que las personas que pueden participar de la Santa Cena son solamente, únicamente los 144 sobre nosotros. Está reinando. El cielo hay momentos, pero solamente esas personas son los 144 mil escogidos que van a reinar sobre nosotros. Y yo
Así
realmente no le dije
es,
nada.
José. Así es, José. A ver, un momentito, José Carreras, un momentito. Envi, un momentito. Envi, silencia el micrófono. Envi, silencia el micrófono, que está hablando José Carreras. Y si no, porque no nos enteramos. Bien, a ver, estabas comentando, José Carreras, de que hablaste con una miembro del jehovismo y que te decía que la Santa Cena es solamente para los 144.000. Sí.
Cogido para los 144 mil era esta Santa Cena, uno que uno podía participar o estar en el medio de la, pero que no iba a tener ningún efecto en nuestra vida al participar de la Santa Cena, que ya los escogidos, pues ya están escogidos, y que esas personas de los 144 mil, cuando mueran, serán resucitados al momento, instantáneamente, irán a reinar con Jesús en el cielo. Y yo realmente no pude decir, no quise decir nada porque ella está totalmente convencida y yo he tratado de refutárselo en otras ocasiones, pero no quiere escuchar, es increíble la que presentan, porque eso es, no es bíblico. Eso era mi comentario.
Así es, eso no es bíblico. Bien, efectivamente, estaba diciendo José Carreras que sí, los llamados testigos de Jehová, pues enseñan eso, que la Santa Cena es solamente para los 144.000 y que la resurrección de los ungidos ocurre cuando mueren. Eso es lo que enseña la doctrina oficial del jehovismo atalayado. Y eso es lo que ha dicho, por ejemplo, el hermano Envy en la charla, en el buen estudio que ha dado, ha dicho que la resurrección de los ungidos ocurre cuando mueren. Y eso no es cierto, eso es una de las doctrinas falsas del jehovismo atalayado. La resurrección de los ungidos, de los verdaderos cristianos, ocurrirá cuando Jesús venga en gloria, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo descienda del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los ungidos resucitarán primero. Es entonces cuando ocurrirá la resurrección de los ungidos, pero no cuando mueren. La resurrección no ocurre cuando morimos. Eso es un absoluto error, eso es una mentira. Eso es lo que enseña, por ejemplo, los papistas, hay papistas que enseñan que la resurrección ocurre cuando morimos. Y eso no es así. La resurrección ocurrirá cuando Cristo venga en gloria. Eso que quede claro. O sea, ahí en ese punto lo que enseña el jehovismo atalayado es falso. En otras cosas, en otros puntos doctrinales, están correctos los llamados testigos de Jehová, enseñan cosas correctas, bueno, doctrinas verdaderas, pero en otras doctrinas están errando absolutamente y están enseñando por doctrinas falsas en otros puntos. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita.
Tito.
Sí, adelante, Envy.
Quería comentar. Sí, bueno, que yo de todas las maneras te repito, o sea. Yo sé lo que dicen los testigos de Jehová, yo sé ya lo que dicen, ¿no? Lo que pasa es que yo en mi estudio lo que estoy dando a entender no es eso, o sea, lo que deja muy claro la Biblia es precisamente eso, que la, o sea, los primeros que van con Cristo al cielo son los que reciben la primera resurrección. Y esos los que reciben esa primera resurrección son precisamente la reciben cuando Cristo viene de nuevo del cielo, como bien se comenta, que es un acorrio. Entonces, primero se levantan los muertos que murieron en unión con Cristo, cuando acontezca eso. Y después dice que los que nosotros, los vivientes, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes en el cielo. Pero si durante ese acontecimiento, cuando Cristo está viniendo, alguno muriese, no muere, sino que sencillamente sería también cambiado. Sería como un abrir y cerrar de ojos, no moriría, se transformaría. En cierto modo, esas personas sufren una muerte, sino de Dios. Solo puede entrar el cuerpo espiritual. Entonces, son, como dice, transformados. De alguna manera mueren de una forma de vida para nacer otra forma de vida. En ese sentido es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Aunque yo sé de sobra que los testigos de Jehová no, y ellos piensan que cuando Cristo vino ya fue en 1914 y ya estableció su reino en 1914 y que a partir de esa fecha pues eso, los ungidos empezaron a resucitar y los que van muriendo pues ya van siendo transformados al instante, ¿no? No abrir y cerrar de ojos y resucitan y bueno, pero yo eso no lo tengo nada, no creo que eso sea así tampoco. Yo creo que claro, que efectivamente los testigos dejaban algunas cosas. Tarde o temprano se darán cuenta y rectificarán, ¿no? Porque
sí, efectivamente. Envy, sí. Por ejemplo, los llamados testigos de Jehová enseñan que Russell, Carlos Tate Russell, ya resucitó en el año 1916, cuando murió. Russell murió en el año 1916. Pues dicen que ahí, en ese momento de su muerte, Russell resucitó y se fue al cielo a reinar con Cristo. Y esa es la doctrina oficial de esa organización, de esa iglesia, de esa secta. Y no es cierto, todavía no ha ocurrido ninguna resurrección de los ungidos. Va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso es lo que enseña el Evangelio. Eso es lo que enseña la verdadera profecía bíblica. Cuando Cristo venga inmediatamente después de la tribulación, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayan quedado vivos en la tierra, pues serán arrebatados en nubes, juntamente con los resucitados, para recibir a Jesús en el aire. Eso es lo que enseña ahí, lo que enseñó Pablo en ese famoso pasaje del arrebatamiento de la iglesia, en 1 Tesalonicenses. Bien, si algún hermano quiere aportar algo, los que estáis en la sala, quiere decir algo, quiere aportar algo, pues tenéis la palabra.
Hombre, yo tengo una cosa muy clara. Yo no soy juez de nadie ni nada por el estilo, pero yo, para empezar, me inclinaría a decir si Lucy también, si es ungido o no, o sea, porque sería un hombre muy celoso, como tú dices, a mí me cae también muy simpático, como te puede quedar a ti, me parecía un hombre muy celoso en su carrera, pero no sé hasta qué punto, si Dios permitiría que personas así entren en el reino de él, no lo sé.
Sí, bueno, porque yo verdaderamente, sí.
Me cae simpático, pero no sé.
Sí, bueno, a mí Russell, Carlos T. Russell me cae bien, me cae muy bien, yo no tengo nada en contra de Russell, de ese señor, es un tío que me cae simpático, que enseñaba algunos errores, pues vale, pues sí, pero es un tío que le considero que era sincero y me cae bien, me cae simpático. Otros no, otros miembros del cuerpo gobernante, de los testigos de Jehová, pues no. Pero Russell afirmaba, él tenía el convencimiento que en 1914 iba a ocurrir el fin del mundo, daba una opinión, o sea, su opinión personal, y se equivocó, erró, él estaba convencido que iba a ocurrir, y se dio cuenta pues que había cometido un error, porque no ocurrió nada en 1914, y el tío vivió hasta el año de 1916, es decir, 2 años más. Él igual murió de pena a causa del chasco que se dio, pues murió todo desilusionado, murió de pena, y comenzaron después a enseñar los líderes de esa secta pues que Russell había resucitado en 1916, cuando murió. Se inventaron esa doctrina de que Russell ya había resucitado y estaba en el cielo reinando con Cristo. Y hasta hoy pues siguen creyendo y siguen enseñando esa doctrina. Bien, si algún hermano quiere aportar algo. Va a ocurrir cuando ocurre el arrebatamiento, es cuando ocurrirá la resurrección de los ungidos. El arrebatamiento de la iglesia de los cristianos todavía no ha ocurrido. Eso es algo, una profecía que va a ocurrir en el futuro. O sea, decir que el arrebatamiento ocurre cuando morimos, eso es un descomunal error. Eso es una doctrina antibíblica y anticristiana. El arrebatamiento va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esa es la doctrina bíblica. Seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Bueno, unos dicen arrebatamiento, otros lo llaman el rapto, arrebatamiento. La verdad, eso no tiene importancia, llamarlo el rapto, llamarlo el arrebatamiento. Pues uno lo puede llamar arrebatamiento y otros el rapto. El Señor va a venir a raptar, a llevarse pues a su iglesia, la va a arrebatar para recibir, la iglesia va a salir a recibir a Jesús en el aire. Y así estarán con el Señor para siempre. O sea que tampoco, no es ningún problema llamarlo rapto o llamarlo arrebatamiento. El caso es que saldrá al encuentro del Señor para recibirle en el aire. Saldrá a recibir a Jesús. Y como dije una vez, he dicho muchas veces en estudios que he dado, salir a recibir a alguien que viene de fuera significa acompañarle al lugar de destino. Cuando salimos a recibir a alguien que viene, significa que le acompañas al lugar de destino. Por ejemplo, mañana Envy va a ir a mi casa, va a venir aquí a Madrid, y yo voy a salir a recibirle. Voy a salir a recibirle para acompañarle al lugar de destino, que será mi casa. Pues lo mismo ocurrirá parecido a lo que cuando Jesús venga en gloria. La iglesia saldrá a recibirle para recibirle en el aire y acompañarle al lugar de destino, que será la tierra. Jesús va a venir a la tierra, va a descender a la tierra, y su iglesia pues le va a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. O sea, es la enseñanza, claramente la enseñanza de la profecía. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Sí, hermano, es que yo, mi opinión personal es que si yo utilizo la palabra rapto, yo sé que yo la entiendo su definición, pero cuando a las personas entienden que soy pentecostal o algo así, creo en el rapto de 7 años, algo así, y yo prefiero utilizar arrebatar, cuando Cristo venga a arrebatarnos, porque es una palabra pues bíblica, y para mí es preferible en ese aspecto. Eso es todo.
Sí, así es, hermano José. Mal bíblico llamar arrebatamiento, la que utilizó Pablo. Seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Lo que pasa es que la palabra rapto, pues es un sinónimo. Aunque no aparezca la palabra rapto, no aparezca en la Biblia, pero es un sinónimo de la palabra arrebatamiento. Por lo tanto, se puede decir tanto arrebatamiento como rapto. Bien, si algún hermano quiere aportar algo antes de marcharnos.
Sí. Yo quería que, si puedes, en el tiempo que nos queda, la cuestión del milenio. O sea, que los adventistas creen en el milenio vacío, ¿no?
Yo así es.
Personalmente no lo creo así, pero que ¿en qué basa? ¿Cuáles son los textos que usted utiliza para...? Yo sé que yo lo he leído, pero es que lo he estado buscando y como que no lo encuentro. Cuando Jesús dice que va a establecer su reino, va a reinar sobre las naciones, y que pues obviamente esas naciones están aquí en esta tierra. ¿Puede explicar un poco más?
Así es. Pues muy bien, José. El pasaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, verso 15. Apocalipsis 19, 15, donde está hablando, es una profecía de la venida gloriosa de Cristo con sus ángeles. Y dice que regirá a las naciones con vara de hierro. Regirá, gobernará, que es lo mismo. Gobernará a las naciones con vara de hierro. Cuando Él venga con gran poder y gloria. Si Jesús va a gobernar a las naciones con vara de hierro, significa que en la tierra habrá naciones. Porque ¿dónde están las naciones? ¿Dónde viven las naciones? ¿Dónde están? ¿Las naciones viven en el cielo o viven en la tierra? Las naciones están en la tierra. Y si las va a gobernar, como aquí ha puesto el hermano Picasso, ha puesto el pasaje de Apocalipsis 19:15, que dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Las va a regir con vara de hierro, las va a gobernar con justicia, con rectitud, a las naciones de la tierra, cuando él venga. Por lo tanto, en la tierra habrá naciones. Es un pasaje fundamental que se lo podréis citar a los adventistas del séptimo día, esta secta, y que pulveriza completamente la doctrina falsa enseñada por esa secta falsa. Ellos enseñan la doctrina del milenio vacío, como muy bien has dicho, José. El milenio vacío, dicen que la tierra va a estar vacía de gente y va a estar destruida durante el milenio. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde diga que durante el milenio la tierra va a estar vacía de gente y destruida. No hay ni un solo verso en la Biblia que lo diga. Al contrario, lo que dice la Biblia es que la tierra, las naciones de la tierra van a estar gobernadas por el Señor Jesús cuando Él venga del cielo con todos sus ángeles. Va a comenzar un gobierno mundial, el gobierno mundial de Cristo y de sus ángeles. Esa es la verdadera profecía bíblica, y no las patrañas que predica, que enseña esa secta falsa del adventismo del séptimo día. Una secta que, como sabéis, se hace pasar por la única y verdadera iglesia de Cristo. La iglesia adventista del séptimo día comete el mismo error diabólico que comete el papismo. El mismo, el decir que es la única y verdadera iglesia de Cristo. O los testigos de Jehová, también dicen que son la única y verdadera iglesia de Cristo. O los mormones, que también enseñan lo mismo. Ellos dicen que son la única y verdadera iglesia de Cristo. Pues todas las sectas que digan que son la única y verdadera iglesia de Cristo son iglesias falsas. ¿Que pueden enseñar algunas cosas correctas, algunas doctrinas verdaderas? Pues sí. Pues sí, pero mezclan la verdad con la mentira, lo que ocurre. Entonces, pues eso, cuidado con esa doctrina falsa del milenio vacío enseñada por esa iglesia, porque es una doctrina contraria a las propias palabras de Jesús. Jesús dijo bien claro que Él va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Cuando dice con vara de hierro, se refiere a un gobierno justo y recto. No es una expresión literal, es una expresión figurativa, simbólica, que significa que el gobierno mundial de Cristo va a ser de justicia y rectitud. De justicia y rectitud. Eso es lo que significa que las gobernará con vara de hierro.
Yo quería leer un texto de la Biblia. Está en Revelación capítulo 5, versículo 9, me parece que es, y dice: y cantan una canción nueva y dicen: eres digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado con tu sangre y compraste para Dios personas de toda tribu, lengua y pueblo y nación, e hiciste que fueran un reino y sacerdotes para nuestro Dios, ya han de reinar sobre la tierra. Iremos con otros de los textos más adelante, pues dice que reinarán sobre la tierra por 1000 años, y después dicen otros textos, dicen que reinará sobre la humanidad. Entonces está claro que está hablando del paraíso, cuando reinarán sobre la tierra por 1000 años, que será el tiempo del paraíso.
Así es. Muy bien, me alegro que hayas citado ese pasaje de Apocalipsis capítulo 5, verso 10, porque es un texto muy importante, es un texto clave, donde dice bien claro que reinarán sobre la tierra. Reinarán sobre la tierra. ¿Cómo van a reinar sobre la tierra? Si la tierra estuviera destruida y vacía de gente, ¿cómo iban a reinar sobre la tierra? Es absurdo, no tiene sentido. Es ridículo. Entonces, si van a reinar sobre la tierra es porque en la tierra va a haber naciones, va a haber gentes sobre las cuales se va a ejercer ese gobierno mundial de Cristo y de sus ungidos, de sus santos. Van a reinar sobre esta tierra durante ese periodo de 1000 años. Y luego, después del milenio, van a seguir gobernando sobre todo el universo por los siglos de los siglos. Bien, hermanos, queridos hermanos, pues ya nos vamos a marchar.
Mira, solamente lo que quería, digamos, preguntar es si hay alguna información última que nos tenía acostumbrados nuestro hermano Antonio con respecto a las cosas que ocurren, de lo que habíamos dicho que más o menos en los próximos años iban a pasar cosas o lo que estaba ocurriendo en el transcurso de este, si tenías alguna información fresca al respecto, hermano. Paso palabra.
Gracias. Bueno, respecto al tema del Oriente Medio, del conflicto de Irán con especialmente con Israel, pues si habéis leído las noticias, lo caliente que se está poniendo la cosa. Israel ya está preparando ya el ataque contra Irán. Irán ya ha dicho que va a seguir en sus plantas. Pues trabajando el uranio, todo esto está haciendo más fábricas y todo este rollo, y Israel dice que lo va a destruir. Entonces está a punto de estallar una guerra en Oriente Medio, una nueva guerra impresionante entre Israel e Irán. Cuando estalle esta guerra se va a cumplir la profecía bíblica que habla el Apocalipsis sobre la paz será quitada de la tierra y comenzará esa gran guerra mundial que está predicha. Y va a comenzar en Oriente Medio. Y va a comenzar ahí. Y esa va a preparar al mundo para el gobierno mundial de la bestia. Envi, silencia el micrófono, que lo tienes activado, hermano. Siléncialo. Entonces tenemos que estar atentos a lo que parecen las noticias, en concreto en Oriente Medio, lo que está ocurriendo. Porque en cuanto estalle esa guerra, hermanos, cuando estalle la guerra entre Israel e Irán, pues va a ser el comienzo de la Gran Guerra Mundial. De la Gran Guerra Mundial, de la Tercera Guerra Mundial predicha en el libro del Apocalipsis. Bien, pues les damos las gracias a Dios porque nos ha permitido que nos reunamos aquí un grupito de hermanos. Gracias, Padre, por esta reunión que hemos tenido. Gracias por la exposición, por este estudio que ha dado el hermano Envi, que ha sido de gran edificación. Ha estado muy edificante y nos ha fortalecido realmente en la fe. Señor, te pedimos también por aquellos hermanos que no pueden entrar o no quieren entrar, pues que sigas con ellos, que les sigas guiando a toda la verdad y los protejas de todo mal. Señor y Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar en la fe y a llevar este evangelio de salvación a otras muchas personas. Gracias por esta herramienta que nos has dado de Internet, por medio de la cual, por medio de estas charlas, pues podemos llevar este mensaje, podemos llevar estas buenas noticias a otras muchas personas de diferentes países. Te pedimos que esta palabra que se siembra, pues crezca, sea caiga en buena tierra y dé su fruto y pueda llevar a la verdad y pueda llevar a la salvación a otras muchas personas que las puedan escuchar. Te pedimos también, Padre, por el hermano Emanuel Vallejo, que mañana va a compartir el estudio aquí en la sala, pues para que sea un estudio edificante y podamos salir todos edificados en la fe. Gracias por los hermanos que han estado aquí, los que han quedado, que son hermana Carolina, la hermana Coromoto, el hermano Envi, el hermano Gerardo, el hermano José Carreras, el hermano José Luis Alonso, el hermano Pedro, el hermano Picasso, los hermanos Rodolfo y Alejandra, el hermano Rogers y la hermana Julie Delgado. Gracias, Padre Celestial, porque pones ese interés en seguir aprendiendo más de las Sagradas Escrituras y en crecer en la fe. Ayúdanos, Señor, a madurar en la fe, a no quedarnos como niños espirituales, sino a ser maduros en la fe. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana nos vemos aquí en la sala de charlas. Será el hermano Manuel quien comparta el estudio. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Y bueno, deciros también, hermanos, que mañana pasado publicaré un nuevo vídeo que hemos hecho el hermano Florian Polanco y yo hoy aquí en un castillo de Madrid, un nuevo vídeo que publicaré en mi canal de vídeos ahí en Vimeo y en YouTube. Un vídeo muy interesante, un vídeo muy bonito que hemos hecho en un castillo aquí en Madrid. Ya a ver si mañana estará publicado, porque lo estoy editando, estará publicado en el sitio web. Así que hasta mañana, hermanos, nos vemos, tengáis buena tarde y nos vemos mañana si Dios quiere.